Una producción original de Troop.
Papaluchón. Fuera de las canchas.
Todo lo que representa el ser papá.
Buenos y malos sabores.
De la paternidad.
Por eso tengo que trabajar mucho, hasta vender quesadillas los fines de semana.
Mau.
Pásame, Memo, Rafa.
Me voy a saltar a, obviamente, hoy de manteles largos, porque este sí es papá luchón de adeveras, güey. O sea, ejemplar. Aparte de
Pirri.
Buen amigo, cabrón. No, no, este güey se rifa.
Y le echo.
Se rifa, es buen amigo, pero lo he visto varias veces en la faceta de papá y la verdad, mis respetos. Querido Lechuga, gracias.
Yo me lo encontré una vez, cierto, como papá luchón en el parque.
Ah, claro.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Ahí estábamos los dos.
Actor, actor, conductor, multifacético, influencer, también eres medio influencer.
Sí, hace, bueno, hace de los baratos.
Por si alguien se quiere apuntar, ¿no?
Exacto, sí, sí.
¿Cuáles
sí.
¿cuál son tus redes para que sepan todo?
Lechugol.
Lechugol.
Arroba Lechugol en fácil, todas. Ex, Instagram, Twitter y próximamente OnlyFans.
Ah, OnlyFans también.
Porque hay que diversificarse.
TikTok, ¿no?
TikTok,
¿no?
TikTok también, sí.
TikTok,
sí.
También. Discord. También, ¿no?
Discord, tengo el Discord, tengo el Twitch. Pero...
YouTube, tienes todo, ahí está, ya está.
Es que si mi mujer me regaña si me ve jugando Play, entonces
ya ni me dije
nada. Oye, streamear, pues ya, ¿para qué?
Oye, ese es un tema, por cierto. Nada más tocando, a los que nos gustan los videojuegos, nos meten unas...
Porque somos generación Atari, ¿no? Somos como de la edad.
Claro.
Bueno, saltándome a Rafa.
Sí. Ya platicamos ese tema.
Es que, güey, Rafa...
Más viejo.
No, el más
no, viejo. Son los jugadores.
El veterano de guerra.
A Rafa, las canas de Rafa se las hicieron algunos jugadores.
O directivos, ¿no?
Algunos directivos.
O directivos.
O directivos también. O reporteros, comentaristas, analistas.
También, digo. Puede ser.
Variado, es variado.
Cualquiera.
Oye, a ver, ¿qué es para ti la paternidad?
Para mí la paternidad es que en la liga ni Cruz Azul ni Chivas... ni Pumas nos ganen al América.
Basta.
Eso es paternidad, güey. ¿O de qué estamos hablando?
No, no. Bueno, ok.
Es que, güey, puro gente de...
¿Qué representa para ti ser papá? ¿Qué?
Puta, a ver. Yo toda mi vida... Yo tuve una historia familiar un poco trunca. Ahorita les voy a explicar por qué. Y toda mi vida, mi sueño personal... Más allá de que el sueño personal puede tener varias aristas como el profesional, el amoroso. Mi sueño personal siempre fue formar una familia. Siempre. Porque mi familia estuvo un poco inmersa en una separación no voluntaria de mis padres. Mi papá era banquero y por una mala decisión estuvo, él dice, en Big Brother. Internado, bueno, internado, privado de su libertad, 6 años. Entonces, yo de los 8, soy muy malo para las matemáticas, ayúdenme, de los 8 a los 14, ¿puede ser?
Okay.
No tuve una figura paterna presente en mi casa.
¿Y en qué etapa, además?
Ahora, en una etapa importantísima.
Claro, sí. Una pregunta, hasta esos 8. O sea, porque a los 8, además lo complicado y lo cabrón que debe ser, que a los 8 te arrancaron a tu papá.
Me lo arrancaron.
¿Qué tanto conviviste con él de que naciste a los 8?
De lo que me acuerdo mucho, mucho. Okay. O sea, me acuerdo mucho viajes a Veracruz, como road trips desde la Ciudad de México, que llegaba del trabajo porque él era banquero, entonces se salía muy temprano y llegaba alrededor de las 6, 7, 8 de la noche y llegaba... Me acuerdo, tengo una imagen muy, muy presente en un... cuarto de tele de la casa en Fuentes de Satélite. Saludos a todos los satelucos. Yo soy sateluco, ¿cómo no? Orgullosamente.
¿Por qué haces esa cara?
No, no, no.
Estás haciendo una
cara que me sorprendió. Luis García Postigo, güey.
Yo lo hacía de Puebla, este cabrón. No sé de dónde
salió. No, soy sateluco. Salieron unos superhéroes, Flash y Superman, chiquitos que les picaban los pies y movían. Que llegó con un par. Y sí me acuerdo como los fines de semana yendo a comer a casa de los abuelos.
O sea, sí era un papá presente. Entonces, que te lo arrancaran en una etapa clave.
Fundamental. Porque
te habrá pegado mucho. Y eso te llevó a decir, no quiero que se repita esta situación.
Probablemente sí. Y posteriormente, o sea, yo crecí aquí en la Ciudad de México. Y a los 8 años, justo antes de... No, es cierto. Como después del terremoto de 85, nos fuimos a vivir a Puebla porque a mi papá lo transfieren. Lo trasladan a Puebla en Banca Serfín, que ahora es Santander.
Sí, claro.
Y estuvo ahí trabajando, entonces nos volvimos poblanos, de ahí que piensas que que soy Pipope.
Sí, sí, satélite Puebla, ok.
No sé a cuál irle, pero este... Y cuando me lo arrancan, yo me pego mucho a una familia, de mi mejor amigo, Mario Domínguez, saludos. No el,
¿El piloto? Mario. Fuerte abrazo también a Mario.
Fuerte abrazo. Y era una familia, a mi parecer, ejemplar. Eran dos hermanas, Mario y sus dos papás, que comían, la sobremesa era increíble, una gozadera. Yo también me refugié, ahorita les voy a contar, en la familia de Rafa.
Como hoy en día, ¿no? Todos los chamacos con los
con
las tabletas, sí, o sea, celulares.
Yo tengo una regla, perdón, que interrumpo, una regla en mi casa.
Mi en la comida no hay.
Mis hijos todavía no tienen celular.
¿No son tus hijos?
No, tienen 9.
Mayor, por eso. Deja que lleguen a la docencia para que.
Pero si de una vez vas predicando con el ejemplo.
No.
Porque
pero en un restaurante.
No. A la hora de la comida, el celular se guarda.
Te salva, ¿eh?
Sí, te salva. Claro, es que eso iba yo. Sí, te salva.
Sí, claro. Si no empieza a destrozar el restaurante.
Qué complicado tema eso. Yo ya te desvío un poco. No entran en frustración. No en frustración, esa no es la palabra. En conflicto, a lo mejor, de decir. Porque yo veo a mis hijos en un restaurante, los tres con un dispositivo entretenidos, y bien lo dices, te salva. Pero dices, puta, ¿yo cómo le hacía cuando estaba? O sea, ¿cómo le hacían mis papás?
No, eras ahí o ahí.
O no salían a comer.
Es cierto. Yo no me acuerdo tanto de ir a restaurantes con mis papás.
Ni yo. Yo una vez al mes, así como el premio. Eran otros tiempos, pero yo he dejado de ir a eventos, a lugares.
Te sacrificas mucho, obvio. Sí.
Porque de pronto dices, o sea, no se están quietos. Roberta ahorita ya empezó.
Se vuelve incómodo.
Se vuelve incómodo. Yo tengo dos,
¿no?
Yo tengo dos. Uno, Lorenzo de 4.5.
Lorenzo de 4.5.
Y Roberta de 1.5.
Acuérdate, aquí esa frase está acuñada en este espacio. Es la paternidad es un acto de fe.
De fe, por supuesto.
Siempre tenlo claro.
Mira, a mí siempre me dicen.
Yo veo a tus hijos y más tienes que tener fe.
O sea, Lorenzo es muy, muy, muy blanco, como la mamá, y de ojo azul.
Padrote, padrote.
O sea, está galán el cabrón. Okay. Y me dicen, ¿a quién se parece? Le digo, pues al papá. Al parecer es francés. Ah, okay. Y es a toda madre. Y dicen
que es. El problema ahí es que si no paga la colegiatura,
jodido. Yo pagué el hospital.
Ahí está el problema. Oye, Lecho, a ver, yo quiero retomar el tema, porque me parece muy importante. Esos 6 años que no tuviste a tu papá, ¿qué tanto han impactado para que seas hoy el papá que eres?
Mucho.
Buen punto.
Mucho, muchísimo. Porque regresando un poco a la historia que Rafa no me dejó terminar.
Sí, ya sabes que Rafa usualmente hace eso.
Pero este...
No, chinga, perdón.
Yo me refugié en esta familia perfecta, a mi parecer. Y entonces yo me invitaba a dormir Mario desde el viernes hasta el domingo en su casa. De pronto en una oportunidad, el miércoles saliendo del cole. Y entonces comíamos, llegaba el papá de trabajar, comíamos sobremesa, después nos sentábamos los 6 a jugar juegos de mesa. Y entonces yo decía, esto es lo que yo me estoy perdiendo.
Eras feliz en otra familia.
Justo. Claro. Y yo iba a ver al reclusorio a mi papá. O sea, yo ya viviendo en Puebla.
Eso te caía el... O sea, el uso de razón...
Interrumpirlo, ¿no?
O sea, no, pero espérame, es que...
Es una pregunta.
Es una pregunta, estás hablando de alguien de 8, 10 años ir al reclusorio a ver a tu papá.
Uy. Mira, no tengo... A mí me decían que... Yo... Me voy a rezar un poquito. Yo aborrezco la Navidad. Y ahorita estoy empezando a retomar ese
cariño por mis hijos. Pero lo aborreces por el momento.
Yo aborrezco la Navidad porque el 24 de diciembre de 1988... Mi mamá, mi hermana y yo nos habíamos venido a México un par de días antes. Okay. Y el 24 recibe una llamada en casa de mi abuelo, mi mamá, de mi papá, diciéndole que pues no iba a llegar.
Cara. De tu papá.
De mi papá. A mi papá lo fueron a buscar
el 24 de diciembre.
Ah, también qué pinche timing, güey.
Sí, ¿no? O sea, sí, pasos de lanza, ¿no? Digo, quieres ser 24.
Ah, pues, güey, el 25 se te pelas, cabrón. Regalo de Navidad. Vámonos todos a Pachuca, güey. No tengo nada en contra de Pachuca, es algo que se me vino
a la mente, ¿no? Para eso, sí. No, pero bueno, el 24.
Y y entonces, mi mamá nos da yo noté a mi mamá berreando, y a toda la familia. O sea, íbamos a cenar en casa de los Vaqueiro. Yo soy Lechuga Vaqueiro, entonces de la familia de mi mamá, para en Año Nuevo cenar con los Lechuga. Y el ambiente tenso, lúgubre, una vibra muy fea. ¿Qué pasa? No, nada. Mi papá tiene trabajo. No va a poder venir. Ah, ok. Pero no, el 31 lo vemos. Y el 31 se para mi tío Mariano, que es como mi segundo padre. Y antes de cenar saca una carta de mi papá explicando la situación. Mamá. Entonces, yo no sé si realmente en ese momento lo entendí, de que estuviera en un reclusorio, pero entendí que mi papá no iba a estar más tiempo con nosotros, no sé cuánto. Y entonces, puta, agarré un odio y un...
A esas fechas.
Rencor hacia la vida.
Se vale llorar aquí, güey, no, porque claro. Yo estoy a dos de hacerlo, cabrón. No mames.
Y entonces, todas las navidades fueron sin papá, güey. Y mi mamá que...
Se la rifó, güey.
Sí. Que yo muchas veces digo, puta, y creo que esto es muy importante para nosotros como padres, de que por más que hagamos muchos esfuerzos para sacar adelante a nuestros hijos, no sabemos si en algún momento nuestros hijos nos van a agradecer de la forma en la que nosotros querramos. Claro, o pensemos.
Claro. Eso es.
O pensemos. Yo a mi mamá le debo todo y luego me pongo a ver y digo, puta... Probablemente no he sido el mejor hijo que ella pensó que yo... Uh-huh. Y yo le he agradecido y le he dicho a mi manera, porque la vida te va forjando de distintas formas conforme lo que va pasando en tu día a día, güey. Entonces, mi mamá se rifó cabrón, se multiplicó, la hizo de abogada, porque creo que mi papá estuvo año y medio aquí en México y luego lo trasladan a Puebla, y mi mamá... El abogado era de la Ciudad de México y ya vivíamos en Puebla, entonces mi mamá tenía que ir al juzgado. El expediente de mi papá era de 10,000 páginas, medía 1.5 metros. Nos llevaba a la escuela, se metió a trabajar, nos dejaba, se iba a trabajar, regresaba por nosotros, luego agarró dos chambas y se iba a cobrar. Entonces yo digo, wow, pero me faltó mi papá. Y entonces cada fin de semana nosotros íbamos a verlo al reclusorio. Y mi primera vez en el reclusorio fue... horrible, porque...
¿Cuánto tiempo después de esa Navidad en la que se ausentó por primera vez fue...
tu primera visita, ¿cuántos años tenías cuando fuiste?
¿Ocho?
¿Ocho años?
Ocho.
¿Niño de 8 años? Después de todo este...
O sea, fue a los pocos días.
Exacto.
Sí.
De ir, o sea, empezando el año siguiente.
Sí, sí, porque... Sí, justo en enero. No tengo las fechas claras ni nada, pero
mi papá... que te leyó la carta a tu tío, declaró a todos. Justo. Y entonces fuiste al reclusorio.
Mi papá me cuenta un poco... Estoy tratando de escribir un guión... para en un sueño guajiro hacerlo
una historia
pública,
no,
claro, película, claro,
una peli, y me cuenta que lo fueron a buscar, que él llegó con un amigo a la casa, vio un topaz azul, uh-huh, con los guardias del banco y entraron y le dijo a su amigo, toma, güey, vienen por mí. Mi papá no es culpable de nada, fue un chivo expiatorio, después les cuento, pero no. Lo llevaron a la PGR o a la Fiscalía de Puebla, lo amedrentaron, de ahí se lo llevaron en la madrugada del 24 a México, estuvo ahí no sé cuánto tiempo sin dormir y luego ya los anexan, los procesan y los meten al reclusorio. Claro. Pues eso es un trámite de a lo mejor de 2-3 días. Y yo cuando fui, yo sabía que estaba yendo a un lugar... No te puedo decir si sabía que era la cárcel, pero fuimos todas mis tías y creo que un tío. Y yo me metí con mi tío porque, pues, menor de edad, había una barra enorme en donde la gente que visita a sus internos les llevan comida, claro, y ahí revisan la comida si no traen limas o
dinamita
o drogas, qué sé yo. Y luego cubículos a los lados de hombres y mujeres en donde te catean, güey.
Ok.
Y la primera vez que me... Güey, los guardias...
A los 8 años.
Sí, cabrón. O sea, los guardias no se tientan el corazón y pues es parte de su trabajo. Y me catearon, güey. Y no es una cateada de antro, güey. Sí. Y la segunda vez que yo fui... Y era mi papá de beige, pretendiendo que no pasaba. O sea, yo no me puedo imaginar el dolor que mi papá sintió la primera vez que vio a sus hijos.
Claro. ¿Y tú qué fue lo primero que sentiste, Lechu? La primera vez que entraste al reclusorio y viste a tu papá de beige.
Es que no me acuerdo, no, realmente no recuerdo.
¿Lo bloqueaste?
Sí, no recuerdo cómo nos dijeron, pero yo lo, o sea, a mí me, de alguna manera me gustaba ir porque había jueguitos, había los típicos estos,
Y era estar con tu papá.
Y era estar con mi papá y lo veía yo de beige. Pero yo la segunda vez que fui, no fue ningún hombre acompañándonos.
O sea, puras tus tías, tu sí, mamá.
Mi mamá. Y entonces, mi mamá buscando alguna persona que se viera medianamente...
decente.
Decente, para decirle, oye, ¿puedes pasar a mi hijo? Y eso yo para mí, cada que iba sin un nombre, me aterraba, güey. Porque no me gustaba que meterme con un desconocido
claro, claro,
a que me toquetearan, cabrón. Entonces, yo por ese lado tengo como esta responsabilidad para con mi familia de ser un papá...
súper presente.
Súper presente, pero y ejemplar. Pero, ¿qué es ser un papá presente y ejemplar, cabrón?
Exacto. ¿No? ¿Qué es?
O sea, yo ahorita, a diferencia de ustedes, mi profesión, la mayor parte del tiempo estás desempleado. Entonces, tienes esa oportunidad de ser presente, pero no estás generando. ¿No?
Pero estás generando otra cosa. Estás generando lazos y estás generando claro, tiempo sí, un de calidad.
Haciéndolo
el
vínculo, más sólido.
Exacto, que
sí, pero
que, sí, estoy de acuerdo.
Si no viene la otra espérame, generación
claro,
del recurso. La escuela uno, te dice, oye, qué sí, bonita, qué bonito vínculo no, tienes con tus hijos, pero yo necesito la colegiatura mensualmente.
Es a lo que me refiero. Es que lamentablemente vivimos en ese tipo de sociedad. Tipo de sociedad donde uno puede predicar el...
Pues está, es la vida, Memo.
Estate, por eso, estate con tus hijos, no sé qué. Pues sí, pero si no salgo a buscar la chuleta...
Claro, ¿y de qué
no,
trago?
Exacto. Y luego, ¿cómo
y no hago? Estamos en un sistema como en Europa, que las escuelas son... las escuelas públicas son de calidad.
Y que están...
lamentablemente.
Y que están hechas para tratar de fomentar eso, ¿no? Sí. Aquí no, aquí no. La verdad, aquí no. Y te dicen, si no vienes, pues no te pago. Y no tienes chamba, ¿no? Pero la verdad, mis respetos. Y es el buscar... que, yo les pregunto, y también, mi querido Lechuga, a ti... ¿qué es ser el papá idóneo? ¿Qué es ser el
mejor
papá?
Es tan relativo.
Por eso es a lo que me refiero. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Pues yo creo que a función de cada hijo, ¿no?
Claro. Y claro. De cada familia, y de cada núcleo, y de cada costumbre. Porque las costumbres de los Imai no son los mismos que los Puente. Sí, claro. Y los,
o sea, ¿Cuántos hay que dicen, pues, mi papá me dio todo lo material, pero no me dio nada en claro, lo afectivo, en lo emocional? Claro. Y hay múltiples ejemplos de eso, ¿no? Y entonces yo creo que lo hemos venido diciendo.
Pero, Rafa, pero ¿qué decía el papá? ¿Pero qué decía el papá? El papá decía, es lo mejor que yo podía hacer porque sí, necesitaba claro, estar trabajando. Claro. Sí. Y yo pensé que darle
lo material, mejor.
Pues, y darle lo mejor para mí era, desde mi punto de vista,
lo material.
Todo lo material.
Pero no tuviste alguien o una plática así en donde te digas, bueno, espérame.
Aterrízale,
eso no,
cabrón,
eso claro, no es todo. Eso no es todo. Y eso yo creo que por lo menos nosotros en nuestra chamba, yo creo que Mau también, Rafa, llevamos más de 20 años en lo que hacemos, y cualquier profesionista, en algún momento te das cuenta que, espérame, no, a lo mejor no es por ahí, es también hacer esos vínculos, lazos y estar ahí, estar con ellos, ¿no? No solo el tema, o sea, de económico.
Y tú lo dices, güey, a ver, ustedes tres, ¿cuánto tiempo fuera de casa pasan, güey? Tú con las concentraciones, sí, con los viajes, tú cubrir a la selección, igual tú los partidos de americano, y te pierdes esos momentos. O sea, yo veo ahorita fotos de mis hijos de hace un año. Y son otros.
Va a volver el tiempo.
Sí, son sí, otros. Sí, 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 güey. Y están chiquitos. Dices, madres, güey.
No, déjate un año en un viaje. En un viaje. Ir y claro, venir sí, cambió. Sí, sí.
Claro.
Yo nomás quiero recuperar sí, una pregunta. ¿Qué tanto impactaron esos 6 años en tu vida para que seas el papá que eres hoy?
Mucho. Mucho. O sea, yo trato con mis hijos de estar presente, de ser su amigo sin serlo, porque luego escuchas, no puedes ser amigo de tus hijos, pero a mí me faltó eso. O sea, yo con mi mamá platicaba todo y con mi papá, como lo veía cada 8 días.
Y el que todo esté bien.
Y no platicábamos. Claro, entonces, como dices tú, es una línea súper delgada, pero yo creo que el papá que estoy intentando ser ahorita sí tiene mucho que ver con lo que me sucedió a mí de chavito, cabrón.
Y cuéntanos, a ver, vamos a remontarnos a esos 4 años y medio, dices, que tiene Lorenzo.
4 años y medio. Mayo del 2019.
Mayo del 2019.
¿Qué sentimiento experimentaste cuando fue cesárea, fue parto natural?
Puta, es que también tengo otro tema muy cabrón.
Bueno,
que...
pero vámonos más atrás. Cuando supiste que iba a ser papá.
Bueno, claro.
Vámonos,
claro.
En el momento que supiste que iba a ser papá, ¿cómo, mi querido Lechuga?
¿Cómo te enteraste?
Exacto, ¿cómo te cayó? ¿Cómo fue?
Fuimos al partido de despedida de Moisés Muñoz en el Coliseo de Los Ángeles contra las Chivas.
Y aparte lo recuerdas.
Nos fuimos vía Tijuana. No, pero estoy mezclando. Ese fue cuando le di el anillo. Pero igual, Daniela se lo guardó porque íbamos a despedir a Moy. Y entonces estábamos en el Coliseo y acabando el partido, pues con las prisas de que nos teníamos que regresar, porque ese día nos regresábamos a México, teníamos que correr, y Moy, la despedida, nos separamos los grupos y me enojé, cabrón. Con Daniela.
Oh. Y te traía una noticia.
Me traía una notición, cabrón.
Te enojas, qué raro, güey.
Es súper raro. No, pero tú no te enojas. No, no eres como Rafa.
Lechuga. Soy lechuga agria, sí, cabrón. Soy de esa de las Carola, ¿no? Ay, que es amargona. Y emperrado los dos, güey. Me dice, para. O sea, en reclamos horrible. Me dice, pues, estoy embarazada, cabrón.
Enojados los dos. Después.
Ah, en el pleito.
En el pleito.
Me la soltó así. Y yo en ese momento, el pleito, o sea, el enojo se me bajó, no, pues, se quedó ahí en la cancha. Y pues con una cola entre las patas, horroroso. Pero al mismo tiempo así de, puta, ya en el aeropuerto, no mames, qué chingón, puta, gracias, perdóname, soy un pendejo, no me debí haber enojado, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Esa fue la noticia. Pero ya después, conforme... iba avanzando el embarazo fue bueno. Tengo una foto en mis redes que me encanta porque Daniela se levantó a trabajar y yo, porque actor, no.
¿Y Daniela en qué trabaja?
Porque actor.
O sea, no, es porque
me levanté y me desocupé.
Yo me levanto a las 4 de la tarde porque me levanto y me desocupo. Entonces, jornada de 6 horas.
Cabrón. Pero Daniela, ¿qué trabaja?
Daniela es en ventas.
Es lo que te decía, exacto. Entonces, ella...
ella, digamos, se levantó...
ella tiene horarios más fijos.
Sí.
¿No?
Okay. Entonces, me levanto. Estaba prendida la luz del baño. Teníamos... o sea, mi cama, si yo volteaba hacia la izquierda, veía el pasillo del vestidor y la puerta del baño iluminaba muy cinematográficamente... a Daniela escogiendo su ropa y la pancita.
Y ahí tomaste
así,
la foto.
Y entonces me levanto y ahí tomo la foto.
Wey. Es una y foto muy representativa.
Muy representativa, wey. Muy representativa. Y no sé si seguramente les pasó a usted, a todos y los que nos están escuchando y viendo. La primera vez que eres papá, te surgen muchos temores, muchas preguntas. Conforme va pasando el embarazo, así de... ahí no vaya a venir mal, y le preguntas al ginecólogo y cómo viene.
Yo la pasé fatal los dos embarazos.
¿Sí?
Fatal.
Muchas dudas.
¿Por eso? ¿En qué sentido? ¿Por las dudas?
Por eso, sí, la angustia, la preocupación, cada ultrasonido era un nervio,
¿Nervio de que cuánto te iban a ensartar?
No, pero ¿sabes qué? Te lo crean también los médicos y te lo crea nuestra actualidad. Es decir,
y los comentarios.
Claro, y te dicen, no, es que espérame, es que hay una prueba en donde tienen que pinchar.
Exacto.
Es una prueba donde tienen que pinchar ahora y sacan el líquido amniótico para
saber. No, y hay que medirle.
Exactamente.
Sí, el doctor le sabe, pero tú que no le sabes, ¿qué le está midiendo?
Cuéntale los dedos, por favor, cuéntale los dedos.
Ah, esa es otra.
Oye, viene bien. Sí, claro. Su nariz, su labio, su
paladar. Es la de la nariz y los.
O sea, yo tengo unos amigos cercanos que. Con todas las herramientas que hay hoy en día, resulta inconcebible que en ese periodo del embarazo, 3 veces viene mal. No, ¿sabes qué? La regamos. Ah, no, bueno, viene bien. Ay, cabrón, no. Creo que sí, al final sí viene mal y nació bien. O sea, imagínate, todo lo que implica.
¿Cuánto tiempo la pasaste mal?
Sí, claro. Y algo sé que nos quieres compartir de ese periodo que no fue tan sencillo para ti.
Pues fue sencillo 9 meses.
Ah, 9 meses.
O sea, el embarazo bien.
Bien, perfecto, las citas, el ultrasonido. Fuimos a ver pediatras y a la primera que fuimos a ver, que nos recomendaron unos amigos, como todo, no nos gustó porque se nos hizo como muy alarmista.
Muy fría, ¿no?
Muy alarmista.
Ah, ok.
Y aparte no podía ir al hospital donde iban a hacer Lorenzo y tal. Al final nos quedamos con...
alarmista y diva.
Ajá, güey. No, porque luego los médicos...
El molesto es Rafa.
Pero hoy en día los doctores son rockstars.
Sí, claro.
No, güey, o sea, ¿me puedes atender a las 4 de la tarde? No, tengo cita el 6 de febrero.
Exacto.
¿No? ¿Cómo?
Y luego...
me siento mal hoy.
Pasas 2 horas después, cabrón.
Ah, luego esa.
Tienes que ser tus amigos conocidos, tienes que sentir... No ese apapacho de los médicos.
Nos recomendaron uno, Guillermo Meave, que lo amo y lo adoro.
Ya lo conozco.
Sí, tocayo. Crack, es un pinche crack. Y nos dio la confianza, ya dijimos él. Y luego
él sí podía ir al hospital.
Porque es consulta en el hospital.
Ah, por el tema del seguro, porque
ajá,
también...
Ah, del seguro, es que los la carta de los médicos, el tabulador.
No, espérame, es que eso es un tema. No, y, luego, no, claro. Y luego el tabulador hace... Y entonces el médico dice, no, yo por eso no... Entonces, sí, es una situación. Sí,
de acuerdo.
Es una
situación. Y en México, ya, puta, hacen cesárea porque les da hueva estar claro. Esperando el trabajo no, y porque, de parto,
y porque,
la verdad.
No, y porque... Y porque
en Estados Unidos,
y porque viene la lana. Y porque viene la lana. Porque, sí, porque viene
sí,
la lana.
Sí, sí. Eso está muy mal, pero bueno.
Bueno.
Y la ginecóloga, una eminencia dentro del gremio, o sea, dentro del círculo de mi mujer, pronatural, todo, de Alexandra Bermúdez, chingón. Llega el día de la... Parto.
Que o sea, lo tenían ya más o menos. O sea, tu mujer rompió la fuente.
No, le dijo la doctora, este día van a ser y va a ser natural.
Ah, cabrón.
Ah, sí, con esa confianza.
Caray. Daniela quería que fuera natural.
No, sí, pero sí, que te pero dijera pues, que ese día van a ser. O sea, que conoce.
Sí, claro.
Ginecóloga,
sí, o sea,
bruja.
Porque ves que te hacen tu, te sacan tu tabla. Sí, güey.
Profeta, está bien.
Dije, bueno. Entonces, yo estaba grabando una novela en ese momento. O ensayando, tallereando para empezar una novela. Y le dijo, a ver, te vienes este día, en la mañana, a las 3 de la mañana, que te pongan un cuartito de oxitocina para...
Dilatar.
Acelerar las contracciones. Me vienes a ver a las 12 del día al consultorio, uh-huh. Y a las 5 te veo en el hospital. Yo me había ido a grabar o a tallerear. Llegaron mis suegros... después de la... Llegaron al consultorio y se fueron a comer a Perisur. Y en Perisur se le rompe la fuente. Entonces le habla Daniela a Alexandra, le dice, oye, se me rompió la fuente, no te preocupes, llega a tu casa, tenemos tiempo, métete la regadera con agua caliente sobre la panza y nos vemos a las 5. Puta. Entonces yo llego de grabar, me acuerdo perfecto que... Jugaba América Veracruz, güey. En Veracruz. Y le digo a la doctora y al anestesiólogo, que se llama Guillermo Ochoa. Oigan, nada más, que acabe el juego para que nazca Lorenzo, porfa. Así, güey. Del 3 de mayo, güey. Sí, jajaja.
¿Quién ganó, güey? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. Seguramente el América. Sí.
No te agrandes tampoco, sí, cabrón.
Y tranquilo. Y no tenía contracciones y no dilataba. Para no hacerte el cuento más largo, güey.
¿Viste el partido?
Vi el partido. La llevan a la sala de expulsión como a las 3 de la mañana. Ella pedía otra...
Inyección.
Dosis. Ajá. Le dieron puro placebo. Uh-huh. Y entré yo a la sala...
Es en la noche.
O sea, te estoy diciendo... 3 de la mañana.
Desde que se rompió la fuente en la tarde, estás hablando que...
A la hora de la comida.
No, desde la oxitocina, güey.
Que inyectaron en la mañana.
De 3 de la mañana, o sea, 23 horas de labor. Porque eso se toma en cuenta desde las contracciones. Sí, sí. 23 horas de labor. Entonces, sale Lorenzo, todo perfecto.
Ah, fue natural.
Fue natural, güey. Se tardó mucho en salir, güey. ¿Por qué no dilatar tan rápido?
La América, güey. No,
porque además...
O quién sabe qué era. A lo mejor era tiburón ese cabrón.
No va a salir ahora. Pero además, el primer parto es el complicado.
El complicado.
Sobre todo para las mujeres. Claro, por supuesto. Es, bueno,
no, y tú como papá estás así de...
No conoces nada.
No tengo ni idea.
Y yo quería grabar, pero no...
Así como Bambi, ¿no?
Sí, literal. Sí. Te tiemblan las cañitas, pero lindo.
Durísimo, güey. Y pues ahí sale todo... Mengambreado, con cebo, con sangre. Es una cosa... El cráneo como conehead, güey. O sea, güey, una cosa...
Déjame yo fui a un curso psicoprofiláctico donde vi un video cómo la limpiaban al bebé recién nacido.
Como
y por títere, eso no fui, güey. Y le partí la madre al pinche doctor. Cuando, o sea, porque yo había visto ese video.
Es terrible.
Como cuando títeres, yo vi cómo lavaban a mí, dije... Porque tenía el video en mi mente y dije, no, güey, es normal, tranquilo. Si no voy y le pongo un sapo, claro. Hijo de la chingada, con cuidado. Lo hacen así
yo nada más, digo, trapo. Bueno, no sé si debe decir esto, pero yo tengo los videos... De los
partos
complicados.
¿Cuántos tienes tú?
4.
¿De los complicados?
Es que tú también.
No, es que yo no sabía que iba a ser complicado.
¿Cuánto ganas, cabrón?
No, yo sé. Pero yo no...
Trae una serie este güey ahí.
¿Cuánto ganas? El respeto, espero, ¿eh? Sí, 4, imagínate. 4.
Wow.
Cuatro.
¿Y tienes los 4 videos?
Y tengo... No, del grande no, porque fue parto natural. Y por reglas del hospital no podía grabar. Pero los otros, y además, afortunadamente ya en... pues te hacen excepciones, a lo mejor en algún momento, ¿no? Y te dicen, ok, está bien, pero aquí quédate, no te puedes mover, en tal lugar.
Querían boletos para el Super Bowl.
Pero el tema es que esos partos, digo, tú no lo sabes, pero lo hemos comentado en otros capítulos. Mis hijos fueron prematuros y estuvieron en terapia intensiva. El primero no.
La historia del segundo.
El tercero, la niña también, y el cuarto, que fue un milagro.
Prematuros.
Prematuros.
Seis meses.
Seis meses de terapia intensiva, no fue toda una historia. Pero el estar grabando sin saber, ¿no? Sin saber, y tú ves y luego sale y mide esto, o sea, cabe en tu mano.
¿Cómo?
Pero a ver, entonces nace Lorenzo y
pero
¿qué?
Vas con Lorenzo y luego...
Tres de la mañana, por fin, salió.
Por fin, le hacen sus evaluaciones, lo limpian, sus evaluaciones, todo perfecto. Me llevan con él al cunero, lo ponen ahí tantito en la incubadora, de calorcito.
Oye, me quedo chico, perdón. Pero ¿cómo uno como papá primerizo, tú ves a los niños y crees que son de porcelana? Y sí, cuando lo sacan, los sangolotean para que respire.
A ver,
y le
yo vi el sangoloteo y cuando me lo dieron...
Sí.
¿Cómo? Yo no la quería cargar. No,
claro.
Yo se la regresé a la enfermera.
No, es
su hija.
Pero espérate, claro, güey.
Pero ¿qué tal eso, no? Sí. Y tú ves que ellos, no, agárralo con confianza.
Lo tienes que llevar al cunero. Y yo le decía, no, oye, lleve usted al cunero, pues la enfermera, estoy pagando.
Aparte me lo dieron como una hojita de parra, güey.
Sí, tal cual.
Envuelto como hoja de parra, güey. El pobre fue en clase, güey.
Los pobres de esto.
Y tú, o sea, ¿no? Y ya me hubiera imaginado que era una botella de Bacardí ahí cuando íbamos al clásico. Y pues lo agarro así, cabrón. Y todo perfecto, güey. Todo perfecto, chingón. Le recomendaron nos dieron un cuarto muy amplio. Le recomendaron a Daniela quedarse un día más porque lo cubría.
Y Daniela bien. O sea, Daniela
perfecta. Perfecto. Llega la experta en lactancia y le explica. Y luego la clase de cómo bañar y la chingada. Todo perfecto. Salimos del hospital, llegamos a la casa. Estaba mi suegra. Y me acuerdo perfecto que mi suegra, su último bebé fue hace 40, claro, 38 años que nació mi cuñado. Y Daniela, ¿no? Entonces yo dije, yo me rifo, yo lo baño. ¿No? Puse atención, güey. Y entonces llenamos la bañera, ¿no? Con el termómetro, ya con el segundo nada más lo haces así.
Sí, no, ya.
Así está.
Ya son autodidactos,
güey. Sí, sí, claro. Y entonces lo empiezo a bañar y la enfermera me enseñó que para la espaldita había que darle la vuelta. Le doy la vuelta y lo ahogo al cabrón. Así la quieta en el agua. ¡Ay, cabrón! A todos nos pasa, güey. O sea, 3 segundos, güey. Tampoco es como que fuera Aquaman, ¿no?
A mí, pero se me resbaló.
Sí. No, es que sí.
En la bañera.
Sí. La bautizó.
Sí, se me fue, güey.
No, es un bautizo ya integrado.
Es que, güey, son peor que truchas, güey. No,
claro, güey. De una vez me ahorro toda la ceremonia.
Y es que se resbala,
güey. Sí, güey. Sí, claro, por supuesto. Pues sí, porque tienes lleno de jabón y tienes que... Y ya cuando tengas 4 hijos te vas a dar
cuenta. A mí nunca me gustó. A mí nunca me gustó el baño.
Sí. Yo ya después lo bañaba en la regadera, yo con
una playera.
Playera,
¿no? Claro, para que no se resbale.
Porque aquí lo juntas y ya.
Bueno, y luego, pero, cabrón.
Todo perfecto.
Después del baño.
Después del baño. Okay. Primer día, o sea, llegamos a las 6 de la tarde. Para las 6 de la mañana no dejaba de berrear Lorenzo, güey. Daniela se lo pegó, perfecto, tal. Y no dejaba de berrear. Pero unos
ya se quejaba. Sí, de que lo están matando.
Culeros.
De que están, sí, horribles. De esos que te
como gata en celo, güey, ¿no? O teniendo relaciones. No, no sé qué no es peor.
Bueno, pero...
¿Has escuchado a los gatos? Sí, no.
Pero aparte, cuando es el primero, dices...
No sabes. Sí, claro.
No, es que todo es que te espanta.
¿Por qué, no? Claro. ¿Por qué?
Si he hecho todo bien.
Claro.
Si he hecho todo bien. Si la leche que no sé.
Oye, qué, pero el manual dice esto. Claro.
Sí, cabrón.
Sí, 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 sí.
Y apegado al manual y tal. Entonces le escribo a las 7 de la mañana. Le tomo la temperatura y estaba caliente, güey. O sea, estaba 37 de algo, güey.
¿Se llena en el hospital?
No, ya en la casa. Ah, Memo, tiene calentura Lorenzo. ¿Cómo, güey? Tráemelo inmediatamente. Un recién nacido no puede tener.
No, mami.
Sí.
No sabes.
Entonces, coche, güey, 7 de la mañana.
Ibas,
de Desierto de los Leones.
Al ABC.
Al ABC, güey. Supervía.
Sí. Parada, güey. ¿Parada?
No, mames.
Claro, güey, a las 7 de la mañana, rumbo a la Ibero, güey.
Sí.
Parado, güey.
Y ahí a fuerza, ¿no?
El Tec y la Ibero te tocan, además.
No. Yo iba a ir con el pediatra. Tenía un día de nacido, cabrón. Y berreaba con Daniela, güey. Y todos, güey,
cagados.
Cagados.
Llegamos y todavía el cabrón de Guillermo, güey, se tardó media hora en recibirlo y no dejaba de llorar.
O sea, no entraron por urgencias, sino él no estaba esperando, sí, era sí, como, sí, consulta.
Como consulta.
Lo ve y dice, llévatelo a urgencias, cabrón. No mames. No, sí, avísenme, pues, desde el claro, principio, cabrón.
Por supuesto.
Le metieron una fórmula, o sea, me lo canalizaron, suero, todo. Okay. Pero le metieron fórmula. Muchas
historias aquí no están saliendo, sí, muy.
Y se cayó, güey. O sea, tenía hambre, güey. Casi se deshidrata por sed. O sea, más bien, tenía fiebre por sed. Okay. Así lo, ese fue el diagnóstico. Y estuvo a minutos, sí, de que la bilirrubina se le eso, bajara, y amarillo, terapia intensiva, y incubadora.
Y la luz.
Luz.
Eso sí, 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 sí. No, se cae todo.
Estuvo a minutos.
No.
Bueno, ¿qué sucedió? Que Daniela no estaba sacando suficiente leche.
Y no se dio cuenta.
Pues, cabrón, te lo pegas, claro, y sientes, sí, que succiona. Sí, pero no. Y, güey, pues, cabrón,
¿qué chingos vas a saber?
No sabes si, o sea, está saliendo o no, güey. Claro, ¿no? O sea, y bueno, pues nosotros confiamos.
¿Y quedó en eso?
No, güey. Ah, bueno, quedó en eso.
Ah, bueno.
Quedó en eso, ¿no?
Pa, ya. Bueno, quedó en eso, en, digamos, ese episodio.
En ese
episodio ya dijo que sí, la leche le dieron y ya.
Sí, okay, ya. Ay, puta, te quedaste a nada de la incubadora.
Pero salieron del hospital ahí.
Salimos del hospital, okay, y ya, perfecto. Llegamos directo a la farmacia, fórmula. Ta, 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 órale, vámonos, cabrón. Entonces, a fórmula, y Daniela sacaba poca leche y lo complementábamos con fórmula, y perfecto. Como a los pocos meses, que ya empieza. Para mí, la peor etapa de un recién nacido son los primeros 4 meses, güey.
Sí.
Que son.
Cada 2 horas, 3 horas.
Cada duda, y todo es.
No, cada duda y que. Y,
no, es un mueble que llora.
Es un mueble,
sí, que es un mueble que llora.
De acuerdo.
Con el perro. Sí, pues sí, güey. Sí,
no, es la realidad.
Sí, mira, sí, Mauricio. Sí,
no, yo. Es un peluche, es un peluche, güey. Es un muñequito que.
No, yo ya caga, pues, tampoco fui por el tercero, güey. Yo le decía a Ania, no, la primera etapa es de hueva.
Es complicado. Conozco varios muebles que todavía siguen llorando, pero
ya más grandes. Y Mauricio decía, no hay uno que ya llegue de 6 años.
No, no, no,
6 años.
Claro, güey. Es la peor.
4.
Sí, es complicado.
4. Para mí 4 ya está, güey. 4, güey. 4. No, es que de 2 esa es la bronca, güey.
Hay que chingarle, güey.
Los primeros 6 meses de 4.
Si no, ¿para qué eres papá?
Ya graduados de Harvard, güey. No, también no jode.
Ya que te mantenga, güey. Ya que me mantenga.
Sí, güey. Ya que. Los primeros 6 meses son de hueva, güey. De hueva.
Sí, sí.
Entonces, conforme fue ya,
Pero aparte nadie lo dice.
Nadie lo dice, güey. Y todos lo piensan.
No, bebé, no, es hermoso, chiquito.
Es una friega, ¿eh?
Sí. Jota.
Es una. ¿Y para las mamás, güey?
No, para las mamás.
Muy jodido, güey. No, güey.
Voy a dormir a otro lado, ahí en la casa, porque...
Y el papá tampoco duerme bien. O sea, son 6 meses, sí, que no duerme.
Pero la friega es para la mamá, porque tiene que...
A ver, y da de comer.
Por más que nosotros, como papás...
Apoyemos, pero no.
Querramos, sí, apoyar, sí, al 100.
No, es muy, no, difícil.
La joda, sí, siempre, pues, claro, va a ser de, wey, ella.
Totalmente.
Siempre, siempre.
Siempre.
Desde y que, embarazo, ay, no te levantas. Wey. No, sí me levanto.
Cambia su cuerpo, el embarazo.
El embarazo, el embarazo. No, embarazo, no, embarazo, no, desde ahí cambia.
Las hormonas, cambia, todo lo que
y trae. Y es importante. A ver, si bien en este espacio decidimos llamarlo Papá Luchón, obviamente tendremos en algún momento la presencia de mamás.
Mamás
que, puta, claro, nos podrán compartir en Emil.
Y que tomen historias, ese papel.
Y que,
también,
y claro, que muchas, o sea, veces, no, son la mamá de la, bueno, mamá de Lechu.
La mamá de Lechu.
O sea, aquí, sí, tenemos, claro, el, nos acaba de contar el ejemplo perfecto.
¿Cuántas veces fue Papá Luchón?
Mamá, papá.
Pero ¿y luego qué?
Y entonces ya cuando empezó a animarse, a tener ya como...
Sí, a soltarse. Sí,
sí, sí. A soltarse, sí, el bebé. Pues todo lo agarraba con la zurda. Yo soy zurdo.
Okay.
O sea, pues es,
claro, es
zurdo.
Viene, claro, va a ser zurdo.
Sí, es mi hijo, güey. Es zurdo, cabrón.
Sí, el francés al
no
final.
Es el, no es,
no es del francés, cabrón.
No pegó el francés. No, fue la mía.
Zurdo,
fue mi bala, cabrón.
Huevo, sí pintó mi pluma. Y eso se fijó mi suegra. Siguiente visita de mi suegra, creo que en el bautizo. Oye, chequenle la mano derecha porque la tiene así, cabrón. Y nosotros no nos habíamos dado.
Nunca
cuenta,
lo notaste.
Güey. Nunca nos
y que siempre
cuenta.
Son los suegros.
¿Y el bautizo
son los
fue?
Papás.
¿En cuánto?
A los 2 meses.
Los años.
Es que eres, claro,
la experiencia. No, pero ¿qué es la experiencia? Y además tienen voz de profeta. Sí. Porque dicen, oye, está caminando mal, como que le veo, van a estar plantando.
La experiencia. Sí,
por eso te digo. Sí, claro. Esa es.
Porque, güey, a ver, nuestros papás, y no se diga nuestros abuelos, sí, claro, el ultrasonido era un corneto.
Claro.
Claro, pues
es que. Y eran 2 o 3 en 9 meses, güey.
Sí, güey.
Y lo del gluten y no sé qué, y que tiene reflujo. Pon el niño ahí,
nada más.
Nació, cuando más, nació Mateo, mi hijo grande, Mariana, que compró todo lo que había, sí, y un pinche madre que se lo pones ahí por la famosa muerte, sí, de cuna, sí, y se, sí, lo pones. Y puto, un día este cabrón se giró y se sonó la alarma. Y,
no, ¡ah, no, no!
¡Claro, güey! ¡Fin del mundo! ¡El fin del mundo! ¡Ya vienen los zombies! ¿Qué está pasando?
Pinche, oye, tecnología, luego te juro, sí, que termina por hacerlo, sí, más difícil.
A nosotros nos llevaban en el coche en el puto bambineto, cabrón.
Sí, claro,
sí, 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 sí. Y ahorita los cars y
chingados. No, 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 ahorita hay huevo.
Tampoco está bien, güey.
¡No! Huevito, este...
Pero, no, 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 nosotros era atrás en el... Es más, ni con cinturón, güey. Y ahorita el cars hasta los 12 años. Güey, espérame, cabrón.
Y fumaban.
Ajá. Ah, bueno, en el embarazo.
Fumaban en el embarazo. Bueno, eso sí. Y luego papás, no, sí, y luego, sí, papás, sí, que, claro, fumaban, sí, con el bebé recién, sí, nacido. Sí. Hoy tú, no, le fumas.
No,
fumas,
no,
fumas,
eso, eso es. Pro, no, bueno, mira. Con razón, claro.
Y mi papá, güey.
De hecho, se nos está yendo, se nos está yendo el tiempo, güey.
Sí, 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 güey.
Ah, me quedo, que chingue su madre el de ensayo.
Hoy sí trabajas, güey.
Hoy sí. Hacer un segundo episodio, porque entiendo que tienes todavía cosas que compartirnos.
Se los voy a dejar nada más ahí para.
No, pero estás cortándole la inspiración.
Sí, no me cortes. ¿Cuánto te nos están cortando aquí, Guillermo?
Cabrón, hoy que trabaja, güey.
Claro.
Yo quiero que.
Mira, todo lo que dijo Mauricio, Rafa y tu servilleta hace rato lo van a cortar.
Lo van a editar.
Exacto, exacto. Entonces tú dale. Nada más esta parte, vamos a terminar esta parte.
Oye, Memo, este güey...
La mano.
Trae la manita así. Y dice, a ver, tráemelo. Puede ser que sea una lesión, uh-huh, que se da en el momento del parto natural, que a la hora de sacarlo...
Uh-huh. Sí, sí. Se disloque el hombro o algo. O sea, bueno.
A nivel nervio, uh-huh, se jode esta parte y se llama plexo braquial. Tráemelo. Entonces lo empieza a ver y dice, no, puta. A ver, te voy a dar el número de una terapeuta para que lo lleves y lo valore. Lo llevamos y en 5 minutos que le hizo diagnóstico, dice, no es plexo porque también lo tiene en el pie.
Uf.
¿Cómo así, tenía
así
pie?
Fue, así
¿cómo
fue tenía el silencio?
Pie, silencio.
No, pues sí, güey.
No, hacia adentro.
Madre, hacia adentrito.
Sí. Ok. O sea, la mano hacia la mano adentro y el pie hacia
adentro.
Como engarrotada,
okay,
y el pie hacia adentro.
Y el pie
hacia... Eso ya es algo... Sí, a ver.
Entonces dice, puede ser que sea una lesión... Neuro.
Sí, sí, sí.
Neurológico.
A nivel neuronal.
Sí.
Te voy a recomendar, uh-huh, a un neuropediatra. Así el silencio. Ok, está bien. Entonces vamos con un, correcto, neuropediatra. Puta, Lorenzo tenía, güey, 7 meses, cabrón. Y lo ve y dice: sí. Este cabrón no tiene ningún daño
cerebral.
Cerebral, no tiene ningún retraso. Cognitivamente está perfecto. Sigue la luz, está perfecto. Siente. Es un pedo...
Motriz.
Motriz de algo. Cuando cumpla el año, necesito que le hagan un electro y una resonancia.
Ajá.
Cabrón. Al año...
Sí, está bien. Ahí te encargo, no, esos, bueno, 3 meses.
Me lo... Sí, los 3 meses.
Ah, sí, bueno.
Historias,
sí,
no, no te hiciste en esos 3 meses. No,
cabrón, güey. Sí. Y bueno, esos, sí, 3 meses... Te da terapia. A terapia, sí, motricidad, terapia, llega el año, me lo duermen y no mames. O sea, ver a tu hijo inerte, güey. Y el doctor todo cagadito, ah, su primera borrachera, ¿no? Pero verlo inerte, porque está inerte, güey, está flojo, cabrón. No mames, se me rompió el corazón.
Ya, no, no hay imagen más desgarradora en la vida,
no,
que ver a tu hijo.
No mames,
o hija.
De un año, cabrón. Y lo llevamos a los resultados. Y entonces dice, ve el electro y dice, ah, esto está aburridísimo. ¿Cómo que aburridísimo? Está perfecto, está perfecto. El electro que te manda, está perfecto. O sea, vamos a ver la resonancia. La resonancia, para la gente que no sabe, te rebana ahora sí que en rebanadas, el cerebro, tanto horizontal como vertical. Y del lado derecho... de su cerebro, atrás de la oreja, había una manchita negra.
O sea, en el hemisferio derecho.
Uf, en el hemisferio derecho.
Acá, pegado al
cerebro. No es cierto, en el izquierdo.
En el izquierdo,
porque pero abajo, afectó
Ah, ok.
O sea, a la altura, sí, de la oreja, aquí atrás.
Ok.
No, pasa nada, no pasa. Mi primera chamba. Es que también pongan un sandbag. No mames, ¿cuántos años llevan haciendo podcast y no tienen sandbag?
¿Sabes qué? Es que Rafa el perro. El presupuesto se fue para Rafa.
Ya, güey, me lo chingué todo. Soy carísimo.
O sea, güey, presidente deportivo de Muchachos FC, güey.
Lo que te imagines, todo.
No, y el pasado. De Faitelson FC, güey.
El pasado.
Qué perro. Ah, ya, o sea, ya es contra mí, güey. Ah, bueno, está bien, luego vendrá la.
Para saber, luego viene el ok.
Esas canas no son gratis, pero bueno.
Ahí sigues.
Y entonces, esa mancha es un microinfarto.
Oh.
Ah, sí, es un microinfarto cerebral.
Sí.
Güey, decir infarto ya.
Sí, no. Pues
y cerebral, puta madre, cabrón.
Y en un bebé.
Y en un bebé, güey. Recién, o sea, el infarto es falta de irrigación en la sangre en algún lugar del cuerpo, güey. Te puedo dar un infarto en la pantorrilla, güey.
Sí.
No sé, pero pues.
Sí, sí, no, o sea, bueno.
Y entonces nos explicó el doctor.
¿Pero en qué momento le dio eso?
Ah, pues mira, por lo que estoy viendo en la resonancia, es una lesión, un infarto prenatal, porque ya se ve que ya tiene, ya es añejo.
Embarazo.
Durante el embarazo.
Y entonces te empiezas a hacer ideas de en qué momento.
Y le dijo.
¿Qué hicimos?
Una ¿verdad? Infección.
Sí.
Una infección sí. que te dio, y que no una te, diarrea, y que una no gripa. Güey, no te puedes medicar más
no
que
no te puedes medicar, ¿no?
Sí.
Entonces, Daniela a lo mejor se enfermó de la garganta. Sí. Pues, oye, tengo gripa, pues, tómate el Tylenol. Y esa pinche infección
claro, fue la que
le ocasionó el microinfarto.
¿Y hoy cómo está?
Espérame. Y entonces, oye, doctor, ¿y qué, güey? A ver, tranquilos. Sí. Este infarto no se va a hacer más grande, ni más chico, ni se va a hacer tumor, ni nada. Ahí está. Las neuronas que están alrededor...
Son las que van a tomar la chamba.
Van a ser... No te puedo decir en qué porcentaje.
La función.
La plasticidad cerebral, que eso es que la zona afectada, las neuronas que están alrededor, van a aprender a hacer la labor que no está funcionando. Sí. Ese foquito apagado. Puedes mejorar en 70, en 80, no lo sé.
En 20, en 30.
Pero hay que irlo a
terapia.
Tratar.
Ajá. Sí. Con terapia.
Con terapia. Sí. Cognitivamente está perfecto, es inteligente. A ver, cabrón.
¿Secuelas?
Nada, güey. No va a poder ser pitcher de los Yankees.
Bueno, espérame, lo que dice Laurita, nunca sabes.
Ajá. O Garrincha, güey, pues que.
¿No? Urías. Bueno, que ahora está, por cierto, es otra historia, pero también Urías, ¿no?
Sí,
Urías
no hay caso.
Claro, lo.
Ajá. Claro. Y me dijo, a ver, no te preocupes. O sea, a la hora de educación física, pues, hoy, va a ser así.
Cabrón, y a ver, Lechu, y hoy...
Tu hijo va a ser pitcher, cabrón.
Va a ser pitcher.
No sé si de los
como la película esta de unos... que se chinga el brazo y lanza 200 millas.
Oye, Lechu, pero dime algo. Hoy que lo ves, hoy que lo ves con los amiguitos.
Ahí te va. Entonces, Lorenzo lleva... Ahorita ya bajó la terapia porque creo que esta terapeuta ya se estancó.
Ok.
Pero lleva 4 años de su vida en terapia.
Sí.
Con lo demandante que es eso.
Sí, cabrón, sí.
Muy demandante. O sea,
tanto económicamente como llévalo, espera, y él está y los ejercicios. Lorenzo es muy inseguro porque sabe las limitaciones que tiene.
O sea, él se da cuenta de eso.
Ya se empezó a dar
cuenta. Es que esa era mi pregunta. Cuando lo ves con los amiguitos.
Un día me dice su mamá, güey, yo no estaba. Me dice, mamá, es que mi brazo no me sirve. Puta madre. Escuchar que tu hijo ya se dio cuenta de que su brazo no le sirve. Sí le sirve, güey, pero sirve diferente. Puta, a mí me partió el hocico, güey. El hocico, güey. Y sé que Lorenzo está perfecto y que, güey, va a tener una vida diferente, pero la va a ser normal, güey. Pero que ese cabrón ya dice, puta, no me sirve. Dices, mierda, güey.
Porque ¿cómo hacérselo entender a los 4 años, ¿no?
Y deja
de que va a estar bien.
A los amigos, güey. O sea, fútbol,
claro.
No, va a ser el último, güey. O sea, en el Parque Lincoln, no se puede pasar del pasamanos, güey. No se puede agarrar.
Porque no tiene la fuerza.
Porque no tiene la fuerza. O sea, ese güey agarra y se le cae. El celular, que ahorita ese es otro tema. El celular no lo puede agarrar así, lo agarra así. O sea, lo recarga así, güey. Y yo trato de siempre, a ver, vamos a jugar. Mano arriba. Mano arriba. Y no puede hacer esto. Entonces, y el pie se... Ya no tanto, pero como lo arrastra,
como que
renguea y lo arrastra, se tropieza mucho. Puta, a mí me parte. Aunque tengo como una un conflicto entre su mamá y yo, que la mamá, no sé si no lo quiera ver o lo minimiza. A ver, yo a Lorenzo lo trato igual y
Pero sé que tiene esa...
limitante.
Limitante con su hermana, güey. O sea, no, no te vayas con los demás niños, con su hermana. Roberta tiene año y medio y se trepa en la pinche cabecera y se avienta y el otro, güey, ayúdame, ¿no? Y pa. Y eso a mí me emperra, güey. Me da un chingo de coraje y entonces... Lorenzo es mi favorito, por ese tema, güey. No le tengo lástima ni compasión, pero sé que es diferente, que es especial, güey. Y luego me dice, es que a Roberta no la quieres tanto. Claro que sí la quiero, güey, pero está empezando a despertar, güey. Ahorita ya me hace, ya me hace fiesta, ¿no?
Y
ya,
y no dicen que la... Y no me necesita tanto, ¿no?
Y no me
necesita. También lo pensarás en el fondo.
Sí, güey. Claro. Y ahorita tuve la oportunidad de ir al especial del Teletón con el elenco de Me Cago de Risa y me acerqué a Chovy y a Paola, su esposa, y tenemos cita en un CRIT, porque el CRIT es...
No, wey, es el punta de lanza.
Es la élite, güey. ¿No?
En entonces, porque yo creo que ya se estancó la terapia, y quiero que lo valoren y que vi en el CRIT pasar un caso un poco similar, pero con esta... Y el chavito del problema de ahorita es campeón de natación, cabrón. No mames, güey. Con un tema muchísimo más grave que el de Lorenzo, pero con una hemiplegia que se llama... lo que tiene Lorenzo es una hemiplegia. Uh-huh. Y el güey es campeón de... no sé si de tenis, de natación o de correr, cabrón. Entonces lo voy a llevar al CRIT para que lo valoren y le den el
pero déjame decirte algo, güey.
El tratamiento necesario para que él mejore lo que tengo que mejorar.
Pero, Rafa, nada más para decir, perdón, te lo dice alguien que pasó algo similar y que luego uno como
hasta
papá...
Hasta calor mediocre.
No, como papá, subestimamos a los niños y a nuestros hijos. Ellos son los que nos van
a dar la lección.
Y dar la lección. Totalmente.
Eso te iba a decir.
Así lo va a hacer.
Claro.
Así lo va a hacer. Yo, el mío es así. Pasó, terminó en todos los médicos, medicinas alternativas que te imagines, que no saben qué tenía. Pero hoy en día lo veo y nos dio una lección de... Él es,
claro.
Ahí está. Con lo que pueda tener de limitantes o no, pero ahí está.
Y son mucho más fuertes de lo que nosotros creemos.
Eso que dice Mauricio, esa es la clave. Así va a ser.
Y porque de alguna manera esa ha sido su vida, güey. Así nació, güey. O sea, ese es... parte de eso.
Sí, sí.
O sea, que no es lo mismo de que tú a tus 40, güey. Creo que ya te rebajé la edad.
No, sí.
No, bien.
Se corten el pie, güey. No mames. Como el Chespi, güey. Saludos, cabrón.
Juan Pablo Medina, sí, que le amputaron una pierna.
Ese güey nació así, güey. O sea, es parte de su realidad, cabrón.
Pero decías, hablando del chico este del Teletón, que es un campeón de X disciplina, pues déjame decirte que, y con esto nos vamos a ir, güey, porque tienes que ir a chambear. Y no vaya a ser que no tengas chamba otra vez.
Ya me darán chamba ustedes.
¿No? Lorenzo, cabrón, es ya un campeón.
Claro.
Porque yo lo conozco y veo la alegría con la que se comporta.
Y el ángel que tiene
es un campeón, cabrón. No sabes cuánto valoramos el que estés aquí con nosotros.
Y, Rafa, ¿y sabes
que
qué?
Nos compartas tus experiencias.
Y tú eres un papalucho.
Eres un papalucho.
Es correcto.
Gracias, Lechuga.
Gracias a todos los papás luchones que nos están viendo y escuchando, que tienen una situación similar. No hay más que chingarle y son nuestros hijos y hay que quererlos como son.
Y te esperamos de vuelta en otra ocasión.
Para hablar de los celulares y de...
Hay muchos temas. Cabrón.
Gracias, Lechu. Gracias. Gracias por la confianza y por abrirte así.
Gracias.
Lo valoramos mucho.
Lo que hablábamos hace rato en el micro te...
Oye, gracias a ustedes dos también, ¿eh? Gracias,
baby. Es lo que hay, pero bueno,
vamos. Papaluchón, fuera de las canchas.
Una producción original de Troop.